Opinión a diario.
...36 horas después del no penalti más famoso de la Liga... ...el ingeniero Velasco Carballo sigue sin tomar la palabra... ...no es el momento, ha dicho... ...y se anuncia su comparecencia... ...de intención más propagandística que pedagógica... ...para el próximo mes de marzo... ...junto a él, Clos Gómez, de nombre Carlos... ...en su día excelente árbitro... ...metido ahora a trastear con el videoarbitraje de la polémica... ...para este viaje no hacían falta semejantes alforjas... ...dice el refranero... Años y años de palos a Sánchez Arminio y sus 142.000 lereles de contrato anual para que sigamos sin conocer los porqués de algunas cosas en nuestro fútbol. Lo que suele conocerse como la táctica de cambiarlo todo para que nada cambie. La vida sigue igual, un eclipse informativo. En realidad solo hablamos de un penalti, eso es cierto. Un penalti en medio de un partido con 20 disparos a portería que sirvieron para volver a hacer internacional a un portero en apuros como Jero Rulli. Cuya sensibilidad en la yema de los dedos, manopla incluida, sigue a flor de piel. El quid de la cuestión no está en el error arbitral, sino en saber cómo la generación más preparada y cualificada de la historia, la generación más millonaria de la historia, la generación más asistida tecnológicamente de la historia, sigue sin saber gestionar situaciones donde la sospecha y el silencio conviven con la verdadera razón de sus pocos errores. Y es que no son infalibles. Aguardaremos, por tanto, a la primavera. Se sucederán los partidos e inevitablemente se acumularán otros errores, quizá más graves, quizá menos mediáticos. Ojalá, en cualquier caso, que nunca dejen semejante descrédito.
Varela dice lo que piensa.
En Radio Marca. A diario.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com.
Hay noticias que conforman la crónica de este martes 8 de enero. Jornada coopera con ese Sporting Valencia. Jornada después de que el Atleti por fin salga del pozo del descenso. Jornada en la que el Real Madrid cuenta con un nuevo integrante en su plantilla, Elena.
Así es, Brahim Díaz, que fue presentado ayer como nuevo jugador blanco. Es malagueño, tiene 19 años y firma hasta 2025 procedente del Manchester City. Llega en un momento complicado en la Casa Blanca tras la derrota ante la Real a 10 puntos del Barça en la Liga.
La situación del Real Madrid es que ha ganado 3 Champions en los últimos 3 años y en 5 años ha ganado 4 Champions. Creo que no se deben de jugar de estos grandísimos jugadores porque son jugadores de talla mundiales y yo ya he dicho, voy a aportar en lo que pueda e intentar ayudar al equipo.
Pero lo que demostró ayer este chico fue que es muy inteligente, muy listo, con tres palabritas se metió en el bolsillo a la afición del Madrid.
Sí, señor.
Y yo creo que va a jugar minutos. Hombre, no creo que sea muy importante, al menos esta temporada. Pero sí va a tener minutos, va a contar con oportunidades. Porque, a ver, yo, hombre, no le he seguido demasiado, pero los highlights, las imágenes... Este tío sabe jugar al fútbol.
Bueno, tiene muchas cosas a favor, eso es evidente. Prácticamente todo aquel que le conoce y que lo haya tratado de forma personal y deportiva muy cercana, entrenadores en las selecciones inferiores de España y los referentes que ha tenido en Inglaterra, hablan maravillas de este joven jugador. Solo hay un pero, más que un pero, una incógnita. ¿Por qué no ha sido capaz de tirar definitivamente la puerta en el City? Claro, hay competencia, hay dificultades, hay enormes jugadores del mismo nivel a los que se va a encontrar como rivales por la titularidad en el Real Madrid. Claro que llega un equipo un poco deprimido, necesitado de nuevos ídolos, de nuevos revulsivos, y del mismo modo que Vinicius parece dispuesto a tomar esa iniciativa, veremos si él es capaz también de dar ese paso al frente.
Ha sido un fin de semana cargado de polémica por el VAR. No intervino en ese penalti de Rulli sobre Vinicius, que no vio el colegiado, y tampoco en el gol anulado a Jaime Mata en el Getafe-Barça. El técnico azulón, José Bordalás, pasó ayer por la T4 de Radio Marca.
Que este año pues los errores han sido contra nuestra, nunca a favor, y eso pues de alguna manera te lastran algunos puntos que podíamos tener de más. El VAR llega para ayudar, y bueno, hay veces que se ponen en marcha y otras no, y eso es de lo único que nos quejamos, ¿no? Del árbitro, ni que bueno, los árbitros son humanos, se pueden equivocar, y el VAR aparece o llega, y bueno, yo soy de los que estoy a favor del VAR para ayudar.
Junto con el Huesca, yo creo que es el Getafe el más perjudicado en esta liga por el VAR, por las decisiones incomprensibles del VAR. Y bueno, es verdad que Bordalás, siempre con mucho respeto, siempre con mucha caballerosidad, se ha quejado de estas jugadas tan polémicas. Sobre todo, es evidente la de Mata en San Mamés. Yo creo que es el paradigma de lo que no tiene que ser el VAR.
Bueno, pues llegó, yo creo que en cierto modo, no solo para ayudar al arbitraje, sino también para normalizar el error en el arbitraje. Y eso es precisamente lo que no se está consiguiendo. Precisamente la falta de claridad y de explicaciones que yo creo que traerían muchísima concordia y comprensión por parte de unos aficionados que se fueron a la cama viendo como un penalti clamoroso, ni en vivo ni en directo, ni grabado ni repetido, fue señalizado. Uno puede entender que haya una decisión o una interpretación contraria a la propia, pero desde luego no la falta de explicaciones y este silencio informativo, que lo que hace es generar, si cabe todavía, más descrédito dentro de un colectivo arbitral que, repito, sigue a un nivel, al menos en la comparativa europea, absolutamente excelente.
Hoy tenemos Copa del Rey. Comienzan ya los octavos de final con los primeros partidos de ida. Para hoy, 1 a las 9:30 en el Molinón. Sporting Valencia, momentos complicados en el banquillo. Che para Marcelino.
Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia entre este Valencia y el del año pasado. En todo lo demás, es un mejor Valencia.
Entre Rodrigo, Zaza y Mina el año pasado metían lo que este año no meten entre Rodrigo, Gameiro y Batshuayi. Es cierto que no se ha acertado con el belga ni con el francés. El belga es un poco más sorprendente. Hombre, lo de Gameiro, es cierto que tuvo un año muy bueno en Sevilla, pero Gameiro fue suplente en el Sevilla de Vaca y fue suplente en el Atlético de Madrid. Sería muy raro que al fichar por Valencia empezara a meter goles como si no hubiese mañana. No lo ha hecho en toda su carrera en España, pues es raro.
No estoy para nada de acuerdo con Marcelino, no creo para nada que este Valencia sea igual, como no creo que ningún equipo sea igual que el año anterior, porque se suma un año más, los viejos son más viejos, los jóvenes son menos jóvenes, las relaciones se desgastan, los automatismos se conocen o se dejan de hacer, bueno, en fin, que las cosas cambian, que los grupos evolucionan y hay que decirlo, Marcelino tiene valía, tiene prestigio, tiene crédito, goza de un respeto, yo creo que ganado muy a pulso. Pero la realidad es que este año no le ha cogido el aire al equipo, independientemente de que haya una cuota de responsabilidad en sus jugadores más que evidente. Están muy lejos de su mejor nivel y por eso vemos a un Valencia tan vulgar.
Y el último sonido desde Vigo. En la Liga ayer se completaba la jornada con la victoria del Athletic en Balaídos, que le permite a los Leones salir del descenso al que cae el Villarreal. Ojo al tirón de orejas de Miguel Cardoso a Pione Sisto.
Esa situación, a mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios, que esto a mí me mata. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta, te digo verdad y tengo que decirlo aquí. A mí no me gusta, esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. No me gusta, no me ha gustado. Al final todo bien, cuando al árbitro apita ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así, pero dentro de la cancha no es esa la actitud de quien quiere ganar.
Es verdad que le pegó un rajón notable a Pione Sixto, pero es verdad que lo que más llamó la atención de ayer del planteamiento del Celta fue los bandazos. Empezó con casi un tribote y terminó con solo un pivote defensivo. Bueno, Cardoso aún también le tiene que coger el aire al Celta de Vigo, pero es verdad que cada vez está más abajo, cada vez está más cerca de los puestos del precipicio y que se ande con cuidado porque por el tiempo apremia.
Bueno, pues me gusta, ¿no?, que la gente hable claro, ¿no? Esto siempre todo de puertas para adentro, que la intimidad, que los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, me parece que los entrenadores, que además suelen ser siempre el eslabón más débil cuando las cosas no van bien, y a Cardoso no le están yendo bien las cosas, no está mejorando en exceso lo que recibió en herencia, pues me parece bien, ¿no?, que con uno de los jugadores más caros del plantel, teniendo en cuenta la ausencia por lesión de Iago Aspas y la necesidad de victoria porque el Celta se está complicando mucho la vida, bueno, pues me parece bien este tirón de orejas para que Pione Sixto entienda que el Celta es mucho más importante que él mismo.
Y en el Rally Dakar recordamos que tenemos a Joan Barreda líder en motos, Carlos Sainz a 2 minutos de Al Ittihad, que se llevó ayer la primera victoria en la primera etapa.
Muy pendientes de Carlos Sainz, gracias López, enseguida te escucho en Tiempo de Tribu, gracias Elena Villadecija, 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, enseguida escribimos con letra pequeña, antes, como cada día, activamos nuestro código PIN con Eduardo García. Hola Edu, buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días a todos. ¿No tiene pinta el año nuevo de traernos nuevas diatribas? Más bien al contrario, refrescamos debates caldeando la cosa con más troncos en la hoguera. Si nos entretenemos así, perorando ante las llamaradas, pues nada, sigamos. Pero cuidado que a veces las brasas saltan. Hoy amanezco un poco guerrillero. Es posible que a Real Madrid Televisión le parezca más noticia que un árbitro en la sala del VAR choque las manos con sus colegas por haber acertado en una jugada que la salida en el minuto 78 de un jugador de la plantilla lesionado, fuera de la convocatoria, pero cuando sus compañeros todavía estaban intentando neutralizar un 0-1. Podría exigir retazos de periodismo, pero no estaría bien a una televisión de club. Pero el asunto me llama la atención por la de veces que hemos abordado la apatía enfermiza del galés fuera y dentro del campo. Es posible que tuviera urgencia por salir, es posible que algún problema familiar le impidiera estar en la grada solidariamente viendo a su equipo. Es posible, pero es que siempre le pasan cosas al mismo, chico. Ya es mala suerte contigo, es que se ceba. De todas formas, con la llegada de Brahim, con la bravata de Modric en la zona mixta, con la exigencia de ese público, tanto el ausente como el presente del Bernabéu, yo creo que se atisban síntomas que seguro activan elementos de reacción para que los resultados sean otros. La Liga es casi quimera, pero a esta entidad precisamente nadie le puede decir a la cara que es imposible. Deseamos su reacción, porque si sale ese poderío genético, ganará con cualquier competición a diario.
Letra pequeña.
Y a diario solemos estar pendientes de lo que con letra pequeña escriben la infinidad de columnistas que proliferan en la prensa española, muchos de ellos con un enorme talento, con una enorme creatividad y con un montón, una ingente cantidad de anécdotas, vivencias, historias, reflexiones y emociones que compartir con todos sus seguidores y partidarios. Uno de ellos lo encontramos en el Diario Vasco, Gorka Larrea, fue futbolista, es entrenador, es hijo de uno de los directivos, ¿no?, más de mayor trayectoria de nuestro fútbol y que tiene un vínculo notable, no solo con la Real Sociedad, sino también con el Real Madrid, sobre quien escribió este pasado fin de semana a propósito del partido del no penalti de la discordia. Hola Gorka, Gabón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la vida?
Pues muy bien, acabo de arrancar aquí en San Sebastián, tengo un par de críos pequeños, acabo de dar un par de biberones, así que todo en orden.
Un par de biberones, ¿pero están en edad de colegio o de biberón todavía?
Están de biberón, tienen un añito y un par de meses, acaban de empezar a dar sus primeros pasos y...
Pues ¿son dos, son gemelos?
Son mellizos, sí, ¿mellizos? Son mellizos.
Caramba.
Sí, sí, aquí hacemos todo lo grande, ya sabes, estamos en el País Vasco.
O sea, son la perdición de tu padre, entiendo.
Sí, al final el legado, como dice, ¿no? los herederos, como dice él, sí. Es que está, él parece un tío serio, un tío como disciplinado y demás, pero se le cae la baba con ellos y cuando está un par de días de viaje y vuelve es lo primero que quiere ver.
Fue la gran motivación que encontró, ¿no?, cuando tuvo que abandonar la federación.
Sí, porque se había jubilado y, bueno, pues tenía que buscar nuevas inquietudes. No deja todas mañanas de dar sus paseos por San Sebastián, de ir a su club deportivo y demás. Pero sí que es verdad que sacó ese lado niñero que yo pues no lo había visto, porque yo realmente en casa no lo había visto comer y cenar nunca, y pues parece que tiene más tiempo por lo menos y se lo está dedicando a ellos. Ayer, bueno, los Reyes Magos en su casa le traje una portería pequeña, algún balón, así que yo creo que ya les está enchufando, nunca mejor dicho, hacia algo que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no?
No es lo mismo ser padre que abuelo, como no es lo mismo ser jugador que entrenador.
No tiene nada que ver, son dos perspectivas diferentes y un gran entrenador puede no haber sido jugador y viceversa. Hay muchos casos de grandes jugadores que luego ponerse a dirigir un equipo, la parte técnica pues se complica. Pero bueno, también están los casos en los cuales pues ambas facetas las cumplen con perfección y nada más lejos de la realidad. Tenemos ahí a Zinedine Zidane, Guardiola o el mismo Solari, que bueno, pues que fueron grandes jugadores, ¿no?
Tú fuiste un buen jugador de la Real Sociedad, entre otros equipos. Quiere ser un buen entrenador y demuestra ser también un buen columnista.
Bueno, no sé, yo lo que puedo. Intento hacer lo que me sale de dentro, ¿no? Como dice Charles Bukowski, al final tienes que esperar a que te salga algo de dentro y hacerlo. Y si no, pues esperar a que salga pacientemente. Y en eso estamos, ¿no? Sí que es verdad que me gusta mucho el tema de escribir, pero sobre todo el fútbol. Yo creo que no es mi fin, pero es mi medio para conocer personas, para conocer el mundo y para descubrirme a mí mismo, y entonces pues son dos facetas las cuales pues me siento cómodo y disfruto mucho con ellas.
¿Hablamos poco de fútbol?
Yo hablo mucho de fútbol, porque como te digo, es algo que consumo todos los días y me apasiona, pero necesito también mi tiempo y mi rinconcito para reflexionar un poco y darle pausa ante este fútbol tan rápido que va, ¿no? De hecho, ahora pues he sacado el título de entrenador, pero mi idea no es ni empezar a entrenar aquí en España porque no tenemos paciencia, queremos cambiar de casa, de coche tan rápidamente que yo ahora mismo necesito pues un poquito más de tiempo y quizá en otro país pues me lo den, ¿no?
O sea, que tienes claro que te vas al extranjero.
No tengo nada claro nunca, la verdad. A no ser que salga alguna cosa aquí que me... En el fútbol no te promete nadie nada, pero bueno, que se vea... Que te ponga las luces largas del coche, que no sea algo de a corto plazo de, oye, pues depende de cuatro resultados, veremos si sigues o no. No, yo necesito algo con más paciencia, necesito horas de vuelo, necesito planificar, necesito crear metodologías de trabajo. Y en el fútbol actual europeo es complicado encontrarlo. Yo terminé de jugador en Estados Unidos, por ejemplo, y allí el fútbol se vive de una manera diferente, es un país más emergente, en el cual pues, los entrenadores tienen, pues no sé, se cumplen los contratos y poder, no sé, quedar último en la clasificación y continuar. Aquí es algo inviable. Entonces, pues bueno, me tira mucho aquello. Yo creo que hay mucho margen de mejora. Y además ahora con mis chavales y demás, yo no les puedo vivir una experiencia en extranjero antes de que empiecen el colegio y sea más complicado mudarse, ¿no?
Con el permiso de los compis del Diario Vasco, leo una pequeña reseña de tu última columna. Aquel 22 de mayo de 2004 fue mi estreno profesional y mi primer intercambio de camisetas al finalizar el encuentro. En tercera o segunda B ni se te ocurría semejante hazaña heroica. Es uno de los privilegios del fútbol profesional, como viajar en avión e ir escoltado a los estadios. Solari, ¿la cambiamos? Le solté señalando las camisetas con mirada de niño bueno. Santiago, ¿puedo quedarme tu camiseta? Le llamé por su nombre para ganarme su confianza. No puso resistencia y se liberó de la suya como quien se quitó un peso de encima. Desde entonces le guardo un cariño especial. Le seguí la pista cuando escribía para El País, siempre en deuda. Le debo una. Después de lo de ayer, de lo del partido, creo que le debo dos.
Sí, estamos hablando del entrenador actual del Real Madrid. Ahí, sí, al final, como digo en el texto también, rescaté un poco la caja negra de aquel partido porque yo debuté también en el Bernabéu y como jugador tenía enfrente a Solari. Entonces, pues bueno, ahora volví al como entrenador, había sido columnista, yo tenía que escribir sobre el partido y realmente él me regaló la camiseta y bueno, pues con este texto pues yo creo que medio empató el partido, pero al final pues la Real esta vez, una vez más, después de 15 años, pues pudo llevarse el partido y hay ciertas similitudes, ¿no?
Aquella Real de Denue, ¿no?, que estuvo a punto de ganar la Liga, ¿no? Fue de las últimas veces, por no decir la última vez que la Real desde luego coqueteó y de qué manera con la élite.
Sí, no, bueno, la Liga se la disputó al Madrid, que bueno, que al final la terminó ganando el Real Madrid la temporada anterior, y esta fue la temporada de Champions, que fue la siguiente, que la Real tuvo que convivir con partidos de Champions, con la Liga, y las que nos salvamos, pero bueno, no fue una gran temporada. Entonces, pues bueno, por eso pues pudimos debutar a final de temporada pues algunos canteranos que estábamos a caballo entre el filial y el primer equipo, y pues tengo un recuerdo especial a este entrenador, pues porque me dio la oportunidad y la alternativa de disfrutar de algo pues único, ¿no?
¿Te gusta Solari? Porque podíamos hablar de Denue, ¿no? Un tipo realmente extraño que tocó la gloria en San Sebastián y de repente un día decidió volver a casa y se hizo comentarista y nunca más se ha vuelto a poner el chándal. O sea, se aburrió del fútbol, digamos, de ejercer el fútbol, al menos desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Un hombre singular. Lo encontramos muchas veces por esos campos del mundo, ¿no? En la Champions fundamentalmente, con un canal francés, y la verdad es que no ha vuelto a ponerse el chándal.
Sí, mira, me alegro mucho que no hayáis perdido la pista, porque yo sabía la historia personal de él, pero yo creo que poca gente lo sabe. Es decir, y ahora se habla mucho de esos entrenadores que van a dedicarle al fútbol 5, 7 años, 10 años, y que luego tienen claro que lo van a dejar porque es tan exigente el día a día que dices, ostras, pues necesito un periodo corto en mi tiempo, como aquel inversor de banca que va a Nueva York o a Londres, sabe que son 10 años de un trabajo intensivo y luego sabe que quiere una vida más tranquila y demás, ¿no? En este caso hizo eso, como Johan Cruyff y otros entrenadores que le dedican un tiempo corto a entrenar, y mi idea es un poco esa también, ¿eh? Quiero decir, a mí me apasiona el fútbol y demás, pero esa parte de entrenador la veo una serie de años, ¿no? La veo como Aragonés, los entrenadores, o Vicente del Bosque, que le dedican toda su vida a entrenar, ¿no? Yo en este caso lo veo un poco como ellos y me alegra que le hayáis seguido la pista. Y en cuanto a lo que me pregunta de Santiago Solari, pues le tengo simpatía por esto, la verdad. Y como te digo, le seguía cuando escribía en El País. Me parece un tío que gestiona muy bien lo que es el entorno, que tiene una perspectiva y ve el fútbol de una perspectiva diferente, pues tranquila. Me gusta la gente que sonríe y que le quita un poco de dramatismo al fútbol, porque al final de cuentas, estamos hablando de un juego, de un deporte, y le damos una dimensión a veces dramática a algo que no es más que 11 tíos que están al campo a jugar un partido de fútbol, que lo llevamos haciendo desde pequeños. Entonces, me gusta esa media sonrisa y creo que yo era muy de Julen Lopetegui, la verdad. Sí. Yo defendí a Julen hasta el final.
O sea, podemos decir que Julen es de tu cuadrilla.
No es de mi cuadrilla, pero bueno, he estado en su casa, y me ha invitado, y vamos al mismo centro deportivo, y es un tío de aquí. Tú ten en cuenta que al final el País Vasco, Guipúzcoa, San Sebastián es muy pequeño, y todos somos amigos, somos de su cuadrilla, mi cuadrilla, al final cenamos en las sociedades, así que nos conocemos y somos de casa. Pero sí que le eché en falta esa media sonrisa que Santiago Solari la tiene, es decir, y Zidane la tenía en momentos complicados, pues bueno, pues seguro que lo está sufriendo muchísimo, pero bueno, lo lleva con un, no te digo humor, porque seguro que lo está sufriendo mucho, pero con una naturalidad y no sé, desdramatizando un poco lo que es el fútbol, y yo lo veo ahora mismo un poco así. O sea, estamos en una vida en la cual tenemos noticias negativas cada día, y el fútbol tienen que ser cosas positivas. Jugamos para divertirnos, la gente tiene que ir al campo a pasarlo bien, tiene que haber momentos complicados, pero vamos a quitarle un poquito de dramatismo, porque no deja más que ser un partido de fútbol, ¿no?
Es concretarlo en exceso, esforzar un poco el titular, pero entiéndeme el sentido de la pregunta. ¿Lopetegui fracasó en el Madrid porque no sonrió?
No fastidies, no creo además en los éxitos ni en los fracasos. La verdad, al final los resultados mandan, y valorar un éxito y un fracaso en función de resultados yo no lo creo. Es decir, luego escuchas a los jugadores decir que ha sido el mejor entrenador que ha tenido, entonces pues bueno, nunca puedes decir que ha fracasado un entrenador que para ti ha sido el mejor. Entonces pues bueno, sí que es verdad que al final esa posición tiene que ser muy complicada de gestionar, y no tiene que ser nada fácil, pero Santiago Solari tiene esa media sonrisa, yo creo que Zidane también la tenía, que en momentos complicados parece que allana un poco el camino y quita un poco el foco de sí, ¿no?
En cualquier caso, no le están saliendo las cosas, al menos a nivel de resultados. La gente se ha desencantado un poco y parece que no da con la clave, ¿no? en demasiadas oportunidades hacemos los análisis de los partidos del Real Madrid siempre desde el prisma del Real Madrid. Es decir, no acabamos de ver las virtudes que sí tuvo, por ejemplo, la Real Sociedad. Pero lo cierto es que ver al Madrid quinto, ¿no? No ganando, no ser capaz de ganar uno de cada dos partidos en lo que llevamos de temporada, con 20 goles menos, con 20 goles más en contra, en fin, con tantos datos no estadísticos tan desfavorables, pues habla bien poco, ¿no?, del trabajo primero de Lopetegui y ahora de Solari, no salen las cosas, y de los jugadores, claro.
Sí, los datos ahí están, pero bueno, al final acabas de poner una noria en San Sebastián y es que la noria pues sube y baja, ¿no? Y estoy todo el día yo paseando con mis niños por el Paseo de la Concha, que digo que es mi oficina, y la Playa de la Concha es mi jardín, porque estamos todo el día por ahí, con los niños lo mejor que se puede hacer en un carrito. Hemos una noria enorme de 50 metros y me fijo mucho en la noria y al final la vida, si el fútbol es eso, que al día estás arriba, que lleváis 3 Champions League ganadas seguidas y muchos títulos, el Mundialito de Clubes ganado hace 15 días. Y a veces hay que bajar también, quiero decir, para darle valor a cuando estás arriba y disfrutar de las vistas, también tiene que haber momentos en los cuales estás abajo, estás un poco fichando jugadores jóvenes, creando una identidad, no sé, al final hay mucho cambio, gente sale, gente entra en la noria, y esto es así, y bueno, para que haya momentos bonitos, tiene que haber momentos menos bonitos. Y recientemente los habéis tenido, la Real, vale, ganó ayer y estamos muy contentos y hablamos de un regalo de Reyes y demás, pero lleva 4 partidos seguidos perdidos. Cambiamos de entrenador en Navidades también. Entonces, pues bueno, al final cada uno tiene lo suyo y no deja más que ser el fútbol y la inmediatez de la vida, que queremos cambiar de todo tan rápidamente y no damos tiempo a que las cosas... Al final Warren Buffett decía que 9 mujeres no hacen un bebé en un mes, necesitas 9 meses. Cada cosa tiene su tiempo y en este caso pues lo estamos permitiendo también a grandes entrenadores pues conseguir objetivos o planificar temporadas y equipos. Y yo creo que también pues requiere su tiempo, ¿no?
¿Crees que quizá la gran virtud del Real Madrid se esté convirtiendo en su gran defecto, en su gran problema? Es decir, el inconformismo, esa ambición por ganar siempre. Es decir, no ser capaz de asumir, como ocurre en esa América deportiva que tú también conoces, esto de la reconstrucción y vamos a dar un pequeño paso atrás, un pequeño paso al lado para volver todavía más sólidos, más fuertes.
Pues puede ser, al final tampoco hay un camino, que decir, ahí están tomando un camino de más paciencia, pero el Madrid funciona muy bien con la exigencia del día a día y con la necesidad de ganar y de competir. Es decir, cuántos partidos ha remontado el Madrid en los últimos minutos, pues al final está demostrando que es un equipo que tiene mucho corazón y un carisma enorme. Sí que es verdad que hay momentos en los cuales pues no lo consigue, pero bueno, no hay un camino, seguramente lo encontrará en breve. Y volver a más está vivo las 3 competiciones. Es decir, no lo sé, queda mucha temporada y seguro que saca su orgullo y su carisma. Y bueno, ya veremos si termina un año en blanco, ¿no? Pero bueno, pues que sirva, si no, pues para recapitular, para reflexionar y para valorar un poco pues lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Porque muchas veces yo soy el primero que me equivoco, quiero decir. Y la gente que planifica también se equivoca y no acierta en los fichajes, no acierta en el entrenador, no sé, las piezas a veces no encajan. Y es lo bonito, imagínate que siempre gana el Madrid, joder, pues esto sería muy triste, que a veces tiene que ganar otros equipos y tiene que estar el Sevilla ahí, tiene que estar el Atlético Madrid, y la Real, como has dicho, hace unos cuantos años estuvo cerca de ganar la Liga. Joder, nosotros, yo no he visto nunca a la Real ganar un título, ¿vale? Y yo no me quiero morir, ojalá, pues bueno, no sé lo que me queda aquí en el convento, pero bueno, me gustaría ver la Real subir aquí al balcón de Ayuntamiento algún día, al lado de la Noria que te he nombrado, y poder celebrar algo con la Real. Nunca lo hemos vivido, yo nunca lo he vivido. O sea, entonces, pues bueno, pues al final el fútbol no suele ser Real Madrid. Y oye, pues sí que es verdad que tiene un gran equipo y demás, pero hay otros equipos pequeños en los cuales pues queremos que también gane una Copa del Rey, que bueno, que pueda entrar en una Europa League. Y esos pequeños triunfos pues también a nosotros pues nos haría disfrutar. Y no es que me alegre de que el Madrid le vaya mal, pero bueno, pues también es verdad que el fútbol es muy amplio y abarca muchos clubes, ¿no?
Lo hemos polarizado en exceso en los medios. Todo lo que no sea Madrid, Messi, Cristiano y demás parece como que no existe, que es segunda clase.
Qué va, hombre, joder, y además es una gozada ver cómo juegan y tienen los mejores jugadores. No. Y de hecho, pues bueno, lo bonito es que al final en cada rincón pues encuentras opiniones de... En San Sebastián no se habla de Real Madrid, así que no pasa nada. Se habla de la Real normalmente y en Bilbao del Atleti. Así que, pero bueno, y la dimensión que tiene el Real Madrid pues se la ha ganado, o sea que no pasa nada. Al final cada uno tiene que hablar de lo que sienta, o sea, no lo veo de otra manera. Y bueno, pues es normal que salga el Real Madrid cuando no va bien, porque estáis acostumbrados a ganar. Pero bueno, a mí me gusta hablar de la Real, y me gusta hablar de la Real y al Levante, que es un equipo en el cual estuve, y a Almería, que también estuve, y también pues en la parabólica la tengo enfocada hacia Estados Unidos, en los equipos que estuve, porque al final pues generas unos lazos de unión que ahí quedan. Entonces, pues bueno, cada uno tiene que buscar un poco lo que le gusta y seguir un poco al equipo pues que le apasiona.
¿Aún conserva la camiseta de Solari?
Sí, sí que